Algunos fragmentos que escribió el Beto Salinas sobre Duhalde, el bueno. Eduardo Luis Duhalde fue, además de secretario de Derechos Humanos de la Nación, un campeón en la materia. La contribución de Eduardo Luis Duhalde a este presente argentino con memoria, verdad y justicia fue monumental. Inseparable compañero de Rodolfo Ortega Peña, Leopoldo Marechal se inspiró en ellos para forjar en Megafón o La Guerra sus personajes Barrantes y Barroso. Ambos fueron precoces en todo, abogados de la Unión Obrera Metalúrgica primero y enseguida historiadores revisionistas, defensores de presos políticos y periodistas. Luego del regreso de Perón al país, siendo Ortega Peña diputado, ambos se consagraron a consolidar una corriente de izquierda del Movimiento Nacional. Corriente que tuvo su expresión en el mensuario Militancia, peronista para la liberación, dirigido por Duhalde primero y más tarde, luego del asesinato de Ortega Peña por la AAA, en el pequeño partido PROA, después. Ya en el exilio madrileño, Eduardo fue el principal artífice y animador, junto al doctor Gustavo Roca, de la Comisión Argentina de los Derechos Humanos, conocida como CADU. Por lejos, el organismo del exilio argentino más eficaz en la lucha antidictatorial, porque, entre otras cosas, la CADU recopiló los testimonios de los sobrevivientes del terror e inició su difusión sin desalentarse por el poco caso que el periodismo español y europeo hacía al principio del exterminio practicado en estos lares. Perseverando hasta que el más escéptico de los periodistas le resultó evidente la magnitud de los crímenes dictatoriales. Duhalde fue el primero en tipificar el Estado terrorista argentino, con su libro homónimo, y también uno de los primeros en tenerle fe y respaldar la candidatura de Néstor Kirchner a la presidencia. Con su muerte, se pierde un pormenorizado conocimiento de las luchas argentinas, desde la época de las montoneras gauchas, pero sobre todo de las que fue contemporáneo. Duhalde conoció, en su triple papel de abogado, político y periodista, a gran parte de los jefes de las organizaciones guerrilleras, desde Fernando Abal Medina a Enrique Gorriarán Merlo, pero siempre evitó subordinarse a cualquiera de ellas. Desde bajo el balcón, una manera de homenajear a quien defendió y luchó por la memoria.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Bien, ¿cómo está, Carlos? Muy interesante lo que
leíste recién.
Sí, ¿puedo? Gracias.
No, porque yo a veces a las personas mayores uno no los tutea.
Carlos Prado, ¿cómo estás?
Bien, Daniel Cholaquian.
Bien, esto, qué juego de presentarnos mutuamente. Aquí estamos en el programa de hoy de Bajo el Volcán, Jueves Santo, digo, para los que son creyentes, es un día particular, para los que no son creyentes es un buen feriado en muchos casos. Sí, algunos no estamos acá donde estamos. Yo, por ejemplo, ahora estoy en Villa Gesell.
Disfrutando, ¿no? Por tu profesión del Festival de Corto.
Exactamente, estoy en la 35ª edición del Festival de Cortometrajes de UNCIPAR, que organiza UNCIPAR, la Unión de Cineastas de Paso Reducido, nombre que quedó viejo. Después otro día, la semana que viene, cuando regreso, explico por qué se quedó viejo. Pero es muy interesante, la verdad que una propuesta muy interesante, una programación muy interesante. 3 días de ver cine de un modo diferente, porque el cortometraje tiene una propuesta distinta, pero hay cortometraje de todo el mundo, competencia nacional, competencia internacional, muestras de los mejores circuitos de cortometrajes del mundo. Así que mientras sale este programa yo estoy allí disfrutando de unos cuantos cortometrajes.
Imagino vas a traer información.
Sí, eso quiso decir alfajores.
No, en este caso información.
Bien, estamos escuchando cortina de hoy, algo que a mí me gusta muchísimo, que es Randy Weston. Randy Weston es un pianista que nació en Brooklyn en 1926, todavía sigue grabando, porque su último disco creo que es de 2009 o 2010, Y Randy Weston en algún momento de su vida llega a África y empieza a reconocer en África sus raíces. Primero a Marruecos, pero luego recorre gran parte de África y de hecho se queda viviendo entre 6 y 8 años en Marruecos y da un giro en su música muy importante. Y empieza a incorporar en su música muchas de las cosas de las raíces africanas. Y acá está tocando con un trío, este es un disco Tanja o Tania de la década del 70 y que está hecho con un trío. Y realmente por ahí van a ir escuchando cómo el jazz y lo africano tienen unos cruces interesantísimos, cosa que pueden escuchar en muchos músicos, especialmente marroquíes también, si lo rebuscan. Lo que están haciendo muchos músicos africanos del Magreb, en Francia especialmente, con el jazz, son cosas muy logradas. Pero bueno, ahí vamos, escuchando un poquito a Randy Weston.
Muy bueno.
¿Qué hacen los que nos quieren escribir?
Escriben al programa @bajoelvolcan.com.ar o los que quieren ver nuestra página web www.bajoelvolcan.com.ar, también en Facebook y bueno, todas las alternativas posibles, ¿no?
Vamos a arrancar.
Entonces, de esta forma, en estos términos, no va a haber traspaso, porque hace falta un convenio que se construya trabajando en buena fe entre ambos equipos, que después, con el eje puesto en que la gente viaje mejor, tiene que ir a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para ser debidamente aprobado, como marca la Constitución. Y no hay ninguna ley del Congreso que esté por arriba de la Constitución Nacional.
Bajo el volcán.
Jamás habrá orden internacional, jamás habrá derecho internacional, jamás habrá seguridad internacional hasta que todos y cada uno de los países que integran Naciones Unidas respeten todas y cada una de sus resoluciones. Parece ser que hay resoluciones de primera y de segunda. De primera, las que llevan adelante los países que se sientan en el sillón de los consejos de seguridad y entonces pueden ejercer el derecho de veto. De segunda, las órdenes que a pesar de haber sido aprobadas en reiteradas oportunidades por la Asamblea General, a pesar de las resoluciones del Comité de Descolonización, se siguen incumpliendo. Va a ser muy difícil la paz en el mundo. Y por eso también, justicia para nuestra región.
Bajo el volcán.
Meus amigos e minhas amigas, eu hoje recebi a notícia mais importante que ser humano poderia receber depois de 5 meses fazendo tratamento de câncer. Recebi a notícia de que conseguimos vencer o câncer. Quero, enfim, agradecer a todo mundo dizendo que eu vou voltar à vida política. Vou voltar à vida política porque eu acho que o Brasil precisa continuar crescendo, precisa continuar se desenvolvendo, precisa continuar gerando emprego, gerando distribuição de renda e melhorando a vida de vida dos milhões e milhões de brasileiros.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Ahí nos dice Randy Weston, ya vamos, sí, estamos un poco apurados. A propósito de un editorial, de una columna de opinión que escribió Cecilia Abdo Ferez en el Página 12 del sábado pasado, que se llamaba La colonización británica y el desarrollismo, me interesaba hablar un poco de 2 o 3 claves para pensar lo que ocurrió con Malvinas y lo que ocurre con Malvinas, porque si algo me parece importante de lo que ha ocurrido en estos últimos días es que construir una historia a propósito de Malvinas, construir esto que ahora se usa, el relato de Malvinas, recuperar la memoria de Malvinas, esa memoria que obviamente todos teníamos obliterada porque había sectores, zonas oscuras que no, sobre las que no queríamos entrar, me parece que permite empezar a reconstruir un discurso sobre el colonialismo. Abdo Férez decía en esta columna de Página 12 el sábado 31 de marzo, explica muy bien por qué el modelo de ocupación británico en las Islas Malvinas es colonial. Porque la Gran Bretaña o el Reino Unido tomó un modelo moderno frente al español, que era un modelo clásico, casi el medioevo, donde había que ir a por las almas, a por las personas, a por aquellos que eran inferiores, y había un poder supremo que les permitía hacer esto para apropiarse de los bienes y de las personas y trasladarlos a la metrópoli. El argumento racional de la industriosa Inglaterra era ir allí donde las tierras eran poco explotadas por gente que carecía de tecnología y lograr que se rindiera al máximo esa naturaleza. Entonces había un cambio. Este es un eje económico, claramente irracional. Este es un cambio fundamental. Y esto explica por qué es colonialismo todavía aquello que perdura, porque ellos vinieron a ocupar un territorio que, además de que estaba ocupado, ha venido a ser puesto en función de toda una estructura industrial comercial, ya navegación, ya explotación de recursos, ya área estratégica. No hay que olvidarse que los puntos de circulación de los ejércitos en el mundo son áreas estratégicas. Y ahora actualmente con el tema de la explotación de los bienes marítimos y del petróleo. Entonces acá hay una explicación de por qué esto sigue siendo un enclave colonial y por lo tanto quienes están allí, que son súbditos de la corona, son sujetos, actores de ese colonialismo. Por supuesto, en un grado menor que los dirigentes, pero que son sujetos activos, sujetos activos de ese desarrollo colonial. Pero además, y hablaba con un amigo la otra vez en la plaza el 24 de marzo sobre determinadas cuestiones que nada tienen que ver con esto, pero con el peronismo, los movimientos populares en América Latina, las luchas de clases. La pregunta era qué pasaba con los españoles que venían en el 36, si los republicanos iban a ser peronistas o no, o si iban a instalarse en los lugares de lucha. Y lo interesante que me decía él era que de pronto los movimientos populares latinoamericanos, no la contradicción, y recuerdo un viejo documento de la Junta Coordinadora Nacional de 1983 que se llamaba La Coordinación Fundamental, escrito por Freddy Storani, por La Contradicción Fundamental. Freddy Storani, el Changui Cáceres, Jesús Rodríguez, que decía que la contradicción fundamental era imperialismo antiimperialismo. ¿Sí? Y entonces, esto es lo que marca los movimientos populares. Los movimientos populares, lejos de articularse alrededor de la lucha de clases, se articularon alrededor de la lógica imperialismo-antiimperialismo. Y el momento de Malvinas, el recuperar Malvinas, es un momento que pone en juego, y esto después tendremos que discutirnos cada uno qué nos pasó, pero lo que puso en juego es la discusión en ese sentido, el imperialismo y el antiimperialismo. Por eso la gente también fue a la plaza, porque lo que había era recuperación de un viejo paradigma de los movimientos populares en América Latina, que eran, y estos movimientos populares, hablamos de Rosas, hablamos de Irigoyen, hablamos de Perón, bien, claramente se proponía esto, imperialismo, antiimperialismo, no lucha de clases como el eje que cubre, que parte la estrategia de organización del movimiento popular. Y en ese sentido me parece que estas dos cosas, entender el colonialismo y entender la contradicción imperialismo y antiimperialismo que funciona con Malvinas, que funciona claramente con Malvinas, me parece que nos permite pensar Malvinas no solo para atrás y no solo pensar qué pasaba con esas plazas y con cada uno de los que estuvo allí en 1982, sino también en pensar Malvinas hacia adelante. Claro. Me parece que son dos ejes interesantes de articulación para que sigamos pensando algo que, por suerte, este año volvimos a empezar a pensar.
Comer, morfar, lastrar, llantar. En todos sus modos y en todos sus barrios. Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán. Vos sabés que se me planteó la duda de escribirlo esto, no lo hice, así que quería comentarte. Vos no estuviste ese día.
No.
Fuimos al Rincón. Esto queda en Uriburu, entre Las Heras y Vicente López.
Ya cualquiera podría tildar, eso claro. No es un bodegón, señores, por váyanse supuesto. De acá.
Por eso pensaba si no habrá sido un sueño fantasmagórico, porque lindante está la pared del cementerio de la Recoleta, y como que se presentó ese boliche que está, bueno, habría que reiterar, ir, concurrir, porque es de otra época, de otro lugar, de otro espacio. En Diagonal hay un lugar de nada menos que Onda Milanesa Cara, ¿viste? No quiero decir el nombre del lugar, pero bien sabemos que la milanga es una cosa popular y tiene el origen de las comidas argentinas. Y este lugar que es el Rincón, yo lo noté fuera de onda, cumple a rajatabla lo que puede ser un bodegón como tal, como lo plantea el entorno. Los mozos son de antes, de otra época, en cuanto a su edad y a su vestimenta, todavía con el saco blanco, con los botones plateados. Y la comida es buena, los precios son muy acomodados y es importante reiterar y recordar en dónde está ubicado esto, ¿no? En Uriburu, entre Las Heras y Vicente López.
¿Te acordás qué comiste?
Yo comí una carne al horno, papas y batatas, Sergio lo mismo, hubo pastas. Las pastas más o menos, pero todo lo que concernía la comida elaborada, las pastas más o menos porque no eran caseras, como decían. Pero realmente fue muy grato, muy reconfortante para nosotros encontrar. Lástima que no estabas ese día.
No.
Sí. Entonces, si no hubiera sido una pesadilla con tu presencia y no un sueño. No, pero estaba Fabio, así que. Para recomendar, el Rincón ahí en Uriburu, entre Las Heras y Vicente López, en plena barrio de la Recoleta, ¿no?
¿Será que los mozos a la noche, cuando terminan de el servicio y dejan las mesas ordenadas, se retiran ordenadamente y pasan a través de la pared de ladrillos y se quedan a dormir?
A mí me quedó esa duda. Los bodegones porteños son presentados por El Entorno.
El Entorno.
Luis Chaparro, Fabio Cholaquian, Daniel Cholaquian, Sergio Lin, Pablo Santos y Carlos Prado.
Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bajo el Volcán.
Auspicia a Pedro Brigger en Bajo el Volcán.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible, ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Noticias desde el más allá, internacionales, en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Bueno, como todos los miércoles, estamos grabando, obviamente, estamos comunicados con nuestro compañero Pedro Brigger para hablar con él de temas internacionales. En este caso vamos a preguntarle sobre lo que fue una de las noticias, si no la noticia más saliente de esta parte del mundo, que fue la carta de Correa a Juan Manuel Santos informándole que no iba a participar de la cumbre de Cartagena. Hola Pedro, ¿cómo estás?
Bien, Daniel, efectivamente, a mi juicio, una de las cartas políticas o declaraciones políticas más fuertes de los últimos años en el ámbito regional, porque no le dice solamente no voy a ir a la cumbre de las Américas porque Cuba no está incorporada. De hecho, él en el 2009, en la cumbre de Trinidad y Tobago, ya señaló eso de que Cuba no podía estar excluida y que era injusto, pero en términos mucho más suaves de lo que está haciendo ahora y en esta carta dirigida a Juan Manuel Santos, porque él bien podría no haber participado, ya que tuvo diferentes declaraciones en las últimas semanas, en los últimos dos meses, diciendo para qué sirven las cumbres, bien podía haberse quedado con eso, una declaración formal, la Cancillería, buscar una excusa. No, él le devuelve la apuesta. Él dice, acá no se genera consenso, porque hay países hegemónicos, claramente la referencia a Estados Unidos, de que no se quiere que participe Cuba, y esto es intolerable, y esto no puede seguir siendo así. Y
además... Hola.
Hola, Pedro.
¿Sí? Hola, Pedro. Te perdimos un poquito.
Yo te escucho perfectamente, Daniel.
Ah, a ver, viento. Está bien, sí, hay mucho viento, me parece, ¿no?
En la calle, ahora estoy por entrar al canal, pero yo se lo escuchaba perfectamente.
Ah, bueno, decías que, bueno, esta carta tenía como una... marcada cambio respecto o marcada firmeza respecto a sus anteriores señalamientos, ¿no?
Claro, por eso yo decía, él redobla la apuesta, no solo plantea que Cuba está excluida, sino que alude a Estados Unidos cuando habla de potencias hegemónicas, aunque no nombra a Estados Unidos, y menciona el tema de Malvinas, y además dice que no va a participar de ninguna cumbre más de las Américas. En realidad, hay que preguntarse si no es el puntapié inicial para cuestionar la Cumbre de las Américas. Porque al fin y al cabo, ¿qué sentido tiene la Cumbre de las Américas que nació en 1994 por iniciativa del presidente Bill Clinton con el objetivo de crear el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, que iba a favorecer a Estados Unidos? A ese proyecto, en el 2005, se le dijo que no. Ese proyecto murió en el 2005, las famosas palabras de Hugo Alca al carajo, más allá de lo rimbombante, de la forma como lo hizo Chávez en su momento, lo importante es que el Mercosur en bloque, más Venezuela, que en ese momento no formaba parte, le dijo que no al Alca, y de hecho, en la cumbre de 2009, el tema del Alca ya no se retoma, el Alca murió. Entonces, ¿qué sentido tiene continuar con la cumbre de las Américas, que excluye a Cuba, cuando en realidad los países latinoamericanos tienen ahora un nuevo organismo como la CELAC para discutir los temas latinoamericanos, que es justamente lo que Correa en su carta plantea que no se puede debatir por la presencia de Estados Unidos?
¿Cómo te va, Pedro? Carlos habla.
Hola, Carlos.
Escúchame, ¿vos pensás que es el único mandatario en esta postura o alguno más lo va a acompañar?
La verdad no lo sé, no sé hasta qué punto ellos están coordinando estas acciones. Y cuando digo ellos me refiero a Alex, a Hugo Chávez, Daniel Ortega, básicamente. Yo no sé si ellos han hecho algún tipo de acuerdo, la verdad lo ignoro. No me extrañaría que debatieran estas cosas y que antes de mandar la carta Correa hubiera conversado con alguno de los otros presidentes como para comentarle la movida que iba a hacer, porque es una jugada política muy fuerte. Sí. De todas maneras, esto lo veremos en la cumbre. Primero veremos si van todos, porque hasta ahora los otros dijeron que van. Hay que ver si alguno se baja, si dice, bueno, tomando en cuenta lo que dijo el presidente Rafael Correa, nosotros tampoco participamos. Que podría ser parte de la estrategia, pasear de presidentes a la cumbre. Pero eso quitaría las voces críticas dentro de la cumbre. O sea, si Evo Morales no va, si Chávez no va, si Daniel Ortega no va, entonces, ¿quién plantea estas cosas? Ahora, si ellos van y lo plantean de manera firme y acorralan a Estados Unidos, eso se puede poner muy interesante.
Sí, Pedro, vos sabés que, me imagino que lo pudiste hablar hoy con la socióloga ecuatoriana que habló en tu programa, que fue muy interesante. Yo veía justamente las reacciones tan encontradas en los diarios ecuatorianos a propósito de esta reacción de Correa, ¿no? Esto de algunos que decían que era una decisión que le permitía a Ecuador plantarse de frente como un país igual a los otros, y otros que hablaban del dislate de la política exterior ecuatoriana manejada de las narices por el chavismo y tal. Digo, hay vos que hoy hablaste, tuviste una muy buena entrevista con la socióloga ecuatoriana, ¿cómo sentís, cómo intuís que está repercutiendo esto en la política interior del país?
Mira, yo escuché también a un ex canciller ecuatoriano en la CNN. Está claro que todos los opositores a Chávez por derecha, a Correa por derecha, van a criticarlo y duramente, que si es una responsabilidad, que no puede faltar y todo tipo de argumentos. Eso está clarísimo. Y los medios de comunicación están a la cabeza de este tipo de críticas de los presidentes latinoamericanos que tomen posturas que cuestionen la política de Estados Unidos en la región. Esto lo vemos en la Argentina, lo vemos en Uruguay, lo vemos en Paraguay, lo vemos en Bolivia, lo vemos en Ecuador, lo vemos en Brasil, lo vemos en todos los países que tienen alguna política de proyección progresista a nivel regional. Así que no me extraña la postura de los sectores opositores a Correa criticándolo duramente.
Bueno, Pedro, dos cositas. Yo reconozco las jerarquías, reconozco las importancias, la trascendencia de los medios, pero te quiero decir dos cositas. Me gustan los caramelos chinos.
Muy
bien. Y medio kilo de fideos a nosotros nos sobran.
A usted le sobra medio kilo de fideos. Y bueno,
hay que pensar
cómo hacemos.
Porque hay gente, la verdad que hay gente muy desagradecida.
Totalmente. Si te referís, decilo con nombre y apellido, si te referís a Eduardo Aliberti, sí, por el medio kilo que con mucho esfuerzo le traje del lago de Como y que le di el sábado en Marca de Radio, tenés toda la razón del mundo.
Hay gente muy desagradecida.
Y ¿no? Ni alfajores se merece.
Pedro, te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo grande para ustedes.
Gracias.
¿Qué tan importantes podemos ser en una ciudad tan grande? Si a veces sentimos que somos un puntito entre millones, varios millones. Pero arrancamos el día igual y hacemos nuestra parte. Y ahí nos damos cuenta de que nuestra parte encaja con otra parte. Y esa con otra más. Y pensamos, wow, soy parte de algo mucho más grande. Estamos todos juntos en esto. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. La próxima vez que sientas que sos uno más entre millones, sabe que sin vos la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad.
Bajo el volcán.
Buenos Aires arde.
Agenda porteña.
Bueno, mientras seguimos escuchando a Randy Weston, vamos a escuchar ahora lo que tiene para decirnos Lucía a propósito de lo que se puede ver en este fin de semana largo en Buenos Aires.
Bueno, respecto al fin de semana, esto, lo primero que voy a contar no es solamente este fin de semana. Comenzó un ciclo el martes pasado llamado La Guerra Civil Española a través del cine. Es un ciclo que va a presentar, bueno, como dice bien el título del ciclo, películas sobre la Guerra Civil Española. Se va a desarrollar hasta el martes 15 de mayo, todos los martes y viernes de 19 a 21 horas se van a estar proyectando películas en el Mega, Chacabuco 955, ahí en San Telmo. Pueden entrar en la página que está a la grilla con el cronograma de las películas. Bueno, después, por otro lado, en teatro tenemos el viernes pasado se reestrenó un informe sobre la banalidad del amor.
Perdón.
Sí.
Me colgué y no dije que hay dos o tres películas que tienen que ver sí o sí en ese ciclo de cine sobre la Revolución Española. Pero hay una en especial que quiero que vaya a ver Carlos, que es Los Niños de Rusia. Un documental absolutamente impresionante, pero impresionante, sobre una cuestión que es muy poco conocida. Muchos hijos de los miembros del PC español en lucha en el momento del avance del franquismo, antes de ser robados a sus familias, antes de que ellos permitir que quedaran huérfanos, los mandaron a la Unión Soviética para que allí estén protegidos. Y claro, ocurrió que muchos de ellos nunca volvieron.
Los que volvieron eran muy ancianos.
Volvieron ancianos, fueron a Cuba. Y es un destino increíble el de esos chicos, el de esas criaturas, que fueron criados en la Unión Soviética, con un tratamiento muy bueno, muy especial, pero en una situación realmente muy, muy impresionante. El documental tiene material de archivo increíble y yo lo recomiendo mucho, pero mucho.
Tuve la suerte de verlo. Ah. ¿Sabes por qué? ¿Te acordás del Club Artístico Libertad? Los anarquistas.
Sí, claro que sí.
Estuvieron acá los chicos que hacen canciones anarquistas de la Guerra Civil. Bueno, fui en domingo y pasaron ese documental hermoso.
Bueno, listo. Pero entonces no se lo pierdan. Si pueden, no se pierdan esa película.
Bueno, volviendo a donde habíamos dejado.
Se enoja nuestra productora.
Tenemos un informe sobre La Banalidad del Amor, como está diciendo, obra de Mario Diament, que reestrena con dirección de Manuel Yedvatny, un genio del teatro, y con actuaciones estelares de, no, porque son realmente increíbles las actuaciones de esta obra, de Alejandra Dariños, Mar Núñez. Se presenta los viernes y sábados, 20:30 horas, en El Tinglado, Mario Bravo, 948. La entrada sale 100 pesos, pero juro que es absolutamente justificado, que es plata que vale gastar.
Yo en mi Facebook puse que se dejen de gastar plata en Blackberries y gasten plata en lo que vale la pena. Una de esas cosas es un informe sobre La Banalidad del Amor, esta obra de Mario Diament, que habla de algún modo sobre el amor real, concreto, que vivieron Hannah Arendt y como discípula del maestro Heidegger. Lo interesante de este texto notable de Mario Diament es que, además de poner en juego la historia del amor y la historia de ese amor en medio del nazismo y la decisión que toma Heidegger de hacerse cargo de la universidad más importante de Alemania bajo el dominio nazi, y de Hannah Arendt de exiliarse, está la potencia de una discusión filosófica, y articula dos o tres elementos de la filosofía de cada uno de ellos, especialmente el de Paria, de Hannah Arendt, de un modo magistral. Yo digo, realmente es una obra de esas que uno tiene que ir y aprovechar en su totalidad.
En distintas emisiones de Bajo el Volcán, el autor, el director y los actores han pasado
todos
por aquí.
Han pasado por aquí.
O sea que ya somos tres los que la recomendamos.
Y son realmente, más todos ellos, gente muy, muy cordial, muy gentil y muy, muy inteligente. No me voy a olvidar lo que nos dijo Alejandra Arín cuando se sentó en la mesa un segundo antes de que empiece el programa. Qué suerte estar con periodistas que vieron la obra antes de entrevistarme.
Bueno.
¿Qué más te queda?
Seguimos. Me queda la música, como no podía faltar. Este sábado 7 de abril se van a estar presentando Morbo y Mambo con La Cosa Mostra en el Teatro Mandril. Humberto Primo, 2788. A las 22 horas la entrada anticipada sale 25 pesos. Y la pueden comprar en puerta a 30 pesos.
Un regalo.
Un regalo. Y vale la pena. Son buenas bandas.
Bueno, me alegro. Yo me voy a Luncipar. Si quieren, váyanse a Geisel 5, 6 y 7 de abril. Está las 34 jornadas argentinas e internacionales de cine y video independiente. Una hermosa panzada de documentales y algunas muy buenas películas de largometraje en el momento central, 23 horas a la noche. Van a dar Memoria Cubana, un documental impresionante, impresionante, sobre el principal documentalista cubano, que también estuvo la esposa aquí en Bajo el Volcán. Van a dar Medianeras, y si ustedes miran bien, bien el final de Medianeras, por ahí la ven a Lucía Cholaquian.
A mí todavía no me vio nadie, así que para mí volasearon cuando me invitaron a hacer extra.
Y La Toma, un muy buen documental colombiano. Así que para quien se pueda acordar, Gesell, a ver los cortos, o quien esté ahí, aprovechenlos.
Bajo el Volcán, por los bordes de la realidad.
Bueno, Hace unos días me llegó un mail de Claudia Andrea Petrone, que es una docente del programa Cultura en los Barrios, comentándome los problemas que estaban teniendo e invitándome a participar de una rueda de prensa y un festival artístico que iban a hacer los docentes del programa Cultura en los Barrios a propósito de la situación precaria que estaban pasando. Empecé a averiguar y la verdad es que es bastante impresionante lo que está pasando, básicamente porque ya en 2008 habíamos tenido un conflicto muy importante con el gobierno de Macri y el Ministerio de Hernán Lombardi. El programa de Cultura en los Barrios obviamente depende del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y en el 2008, o sea, el primer año que ejercieron el Poder Ejecutivo, porque asumieron el 10 de diciembre de 2007, prácticamente habían bajado a la mitad los cargos docentes y habían borrado casi el 40% de los cursos. Esto produjo una movilización terrible. Yo recuerdo haber estado en aquel momento en las conferencias de prensa de los docentes, y gracias a la gran movilización y la protesta especialmente de los alumnos que se quedaban, claro, sin los talleres, se revirtió en parte esa medida. Para que ustedes se den una idea, el programa Cultura en los Barrios comenzó en Buenos Aires en 1984 y se mantiene desde entonces. Me contaba uno de los profesores con los que charlé que en aquel entonces él cobraba, él debe haber comenzado en 85, 86 por ahí, él cobraba por hora cátedra más o menos lo mismo que lo que cobraba por una clase particular. Hoy una clase particular es tres veces, sí, le representa tres veces más que una hora cátedra. Una hora cátedra está representando hoy más o menos, ya hacía la cuenta, 33 pesos bruto. Ha sido que hacerle los descuentos de jubilación, obra social. No le queda a un profesor que da una clase por ahí ante 30, 40, 50 personas, no le queda más que 27, 28 pesos por hora de trabajo, sin incluir materiales ni preparación. Pero además no les pagaron aún los meses de 2012. Todavía no cobraron enero, febrero y marzo.
Facturan ellos, creo, ¿no?
No. Desde 2005 se cambió esa situación y ya no facturan más. Y están luchando por un escalafón. Pero quien explica muy bien esto es la delegada general de los docentes del programa Cultura en los Barrios, María Solcoplay, con quien pude hablar, y vamos a escuchar lo que ella nos cuenta.
El conflicto actual es un conflicto que implica, digamos, conflictos actuales y conflictos que se arrastran desde hace tiempo, de diferentes momentos. El más antiguo, diríamos, es el trabajo precario, que si bien es un poco menos precario desde el 2005, en el momento en el que nos pasan a planta transitoria, porque antes teníamos contrato de locación de servicio y facturábamos al gobierno de la ciudad y nos pagaban de marzo a noviembre. El tema es que nosotros seguimos en la misma planta transitoria hace ya 7 años, con lo cual es evidente que ya dejó de ser una planta transitoria. Entonces nuestra exigencia es que nos pasen a planta permanente como el resto de los trabajadores del programa. O sea, todos los trabajadores del programa, menos los docentes, están en planta permanente. El tema es que el compromiso de Lombardi y de González Heredia, que era el director de promoción sociocultural, tiene que ver, está relacionado con el estatuto, que es lo que nosotros venimos pidiendo, que sería como el pase a planta permanente de los docentes. Porque si a nosotros nos pasan actualmente a planta permanente, nos pasan a una planta administrativa. Y nosotros quedamos por debajo que gente que no tiene estudios, por ejemplo, de ningún tipo, que no tiene ninguna especialización en ningún área. Entonces nosotros lo que decimos es que justamente como somos docentes, lo que queremos es tener un estatuto y en realidad es incluirnos con la figura de docentes del programa Cultural en Barrios en un estatuto que ya existe, que es el estatuto de un estatuto del Ministerio de Cultura en el área de artística. Lo peor del asunto es que no tenemos conocimiento en cuanto a los beneficios, que como sería, por ejemplo, antigüedad. Yo hace 12 años que estoy en el programa y no cobro un peso de antigüedad. No tenemos, digamos, plus por título ni nada por el estilo. Cobramos la mitad que los docentes de educación, porque nuestra planta es una planta transitoria de docentes no formal. Y bueno, respecto de esto, de los conflictos esto que te decía antes de los conflictos que se arrastran. La verdad es que la situación de no cobrar en término es una situación que existe desde que yo estoy en el programa y desde antes también. Normalmente cobramos en mayo. Sí, yo he cobrado, bueno, muchos hemos cobrado después de mayo también, pero en general eso, fines de abril o principios de mayo. Lo que pasa es que la diferencia fue que el año pasado nos firmamos un acta acuerdo que, entre otras cosas, digamos, ellos, el gobierno se comprometía a que este año nos iban a pagar en fecha porque ellos iban a mandar antes la planta docente. Ellos lo que dicen es que la planta docente la mandaron igual, pero que ahora, este año, se creó lo que se llamó un Ministerio de Modernización en el gobierno de la ciudad, por el cual ahora pasa todo lo que era antes recursos humanos. Entonces, como que, bueno, le echan la culpa a este ministerio. A ver, nosotros estamos cobrando ahora 130 pesos por mes la hora cátedra. Así que eso dividido 4.5, digamos, sería...
Más o menos.
Exactamente. 28 pesos. Claro, no llega a 30, exactamente, no llega a 30.
¿Eso
sí
es en mano o es después de eso vienen los descuentos?
Claro, encima con los descuentos, tenés razón, así que sí, debe estar en los 25 pesos, exactamente.
No llegan a 25 pesos por hora de trabajo, por ahí teniendo un curso de 15, 20, 50 personas.
Por supuesto, mucha gente recibe en universidades, yo ahora me recibo de profesorado en historia, o sea, muchos con títulos reconocidos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, justamente nosotros también apuntamos a eso con el tema del estatuto, ¿no? Como a jerarquizar y a volver un poquito más serio el asunto, porque, digamos, si bien por un lado nosotros hay muchísimas disciplinas que no tienen, digamos, un reconocimiento oficial para estudiarse, como por ejemplo, no sé, zancos, ¿no? O sea, lo que nosotros decimos es, bueno, el estatuto no va a implicar pedir un título, pero sí idoneidad, cierta idoneidad, o por experiencia, o por experiencia docente, o por años de trayectoria, o por lo que sea, digamos, pero no que sea la porque es amigo del amigo, claro. Y entonces ya está, ¿no? La verdad que no nos están dando nada de bolilla. El año pasado se la pasaron firmando acuerdos, de los cuales, te repito, que no cumplieron ninguno ni ningún punto, y este año ya ni siquiera nos contestan. O sea, como están muy en orsay porque no cumplieron nada, yo creo que no les dan ni la cara para recibirnos. O sea, en relación a los aumentos que se fueron dando, a nosotros nos fueron dando, como por decirte, por ejemplo, ahora las paritarias se están acordando en un 20-25%, y nosotros nos aumentaron un 9%. Así fue todos los años. O sea, todos los aumentos que se daban, nosotros nos daban la mitad o menos de la mitad. Así que, bueno, la verdad es que la vemos como muy difícil.
Bueno, claro, el desarrollo que ha hecho del conflicto que tienen los docentes que participan del programa Cultura en los Barrios, en esta situación, que es realmente grave, porque el programa Cultura en los Barrios, más allá de ser una forma de llegar con cursitos, como muchos piensan, a distintas personas, es en realidad un programa de transferir conocimiento y de generar producción de cultura. En muchos de estos talleres han surgido, por ejemplo, los grupos que participan en los cursos, las comparsas que participan en los cursos, sí. de la cual ahora la Ciudad de Buenos Aires parece estar orgulloso, porque surgieron de muchos de estos cursos. Hay grupos de adultos mayores que están dando espectáculos de cantando tangos. Hay grupos de teatro que están empezando a mostrar su trabajo. Hay diferentes producciones culturales que se hacen en los barrios, en las zonas periféricas del centro, donde todo se muestra, y que es muy importante, es lo que nosotros afirmamos, que hay que profundizar en la cercanía y la producción en los propios barrios y en los sectores populares de cultura propia. Un dato fundamental, entre 2007 y el 2011, los participantes al programa Cultura de los Barrios han caído de 50.000 a 35.000.
Y ahí está la cosa.
Estamos escuchando Sweet Meat en una toma alternativa, porque en este disco, en Tanya, de Randy Weston, hay tres distintas tomas de Sweet Meat. Esta es la última del disco. Bueno, a propósito del informe que estamos haciendo del programa Cultura en los Barrios, y que yo le decía que es muy preocupante, lo que decía María Sol Copley a propósito de este reencuadramiento, se firmó en septiembre del año se firmó en septiembre del año 2009 un convenio que firma estrictamente personalmente Hernán Lombardi, diciendo que se va a constituir una comisión para que de esa comisión salga un estatuto o un escalafón elaborado que les permita a los docentes salir de esta situación de ser planta transitoria, ¿sí? Porque ellos sean planta transitoria y no tienen escalafón, por lo tanto no están igualados, equiparados a otros docentes del área de cultura que tienen, que son planta permanente y cobran el doble que ellos. Dice esta resolución del ministro de Cultura que firmó y se firmó con los docentes, pero como no se publicó, no se puso en vigencia, dice textualmente en su punto 5 esta resolución del ministro de Cultura, Hernán Lombardi, el estatuto o el escalafón elaborado por esta comisión entrará en vigencia a partir del 1/1/2010. Lombardi, timbre. Bueno, vamos a escuchar a un comunero, amigo, ¿sí?, Carlos Funes, que nos habla un poco en general de cómo es el tema de la política en los barrios.
Comuna 13 de Belgrano, Núñez, la más poblada.
En lo concreto, estoy trabajando más pegado al espacio de la comuna y más cercano, digamos, ni siquiera desde la estructura interior de un espacio. La cultura es una formalidad, no hay un laburo, no hay un laburo concreto, porque no lo veo, no lo percibo, digamos, más que en pequeños gestos de alguna muestra fotográfica, cosas, pero la cultura, como ni hablar de cultura popular. Entonces, y desde el tema del plan en sí, más allá de que no hay una gestión concreta de las comunas en el país, la realidad es, lo digo también como persona del barrio, digamos, que conozco el plan desde los años 80 y pico, el plan desde que ha subido este gobierno, lo único que han hecho es boicotearlo. Es evidente, todos los años en plan parado con los profesores, todos los años hay un problema con los salarios, todos los años se van cerrando cada vez más talleres, digamos, esta política del cierre de cursos, digamos, aplicada al espacio. No hay más que hablarlo con los profesores para que te lo digan, ¿no? Pero digo, fuera de la cuestión del presupuesto de las comunas y toda esta historia nueva que no está cumplida por el ritmo, ¿qué estructura tenía el CGT antes y qué estructura tienen las comunas ahora dirigida a la cultura? Cero. Digamos, en los concretos yo he pedido el área de cultura para trabajar como una de las áreas de gestión como comunero que me corresponde, y me la han negado. Está bien, puedo entender, digamos, viste, las razones, digo, puede ser un área que estratégicamente le interesa a ellos. Bueno, pero en realidad tampoco nadie la tomó. No es que me la negaron y se la dieron a un comunero pro. Me la negaron y no se la dieron a nadie. Esto está demostrando cuál es la política de la mayoría, y en todas las comunas está pasando lo mismo. Te diría la gran mayoría, porque no conozco todas, pero sí una de la mayoría. No difiere mucho de la política de ciudad, que es una formalidad. Toma algunos grandes festivales, algunas cuestiones, adhiere, está ahí, apoya, pero en el fondo no hay gente de la cultura alrededor de ellos tampoco. Esto es una realidad que tiene que ver con una, creo que es un hecho político ideológico, que sean tan pocos referentes culturales del macrismo. Digo, es así.
Bueno, escuchábamos a Carlos Funes diciendo que a él no le parecía raro, Fiserraba diciendo que no le parecía raro que no haya referentes culturales en el macrismo y que la política cultural sea solo una puesta en escena. Para eso, ¿no? Es un buen razonamiento. Una
buena mirada.
Sí. Bueno, yo les decía entonces cuál es un poco el estado de situación. Han disminuido los centros culturales, han disminuido la cantidad de talleres, han disminuido a los docentes y han disminuido a los inscriptos en estos 4 años de gestión macrista. y claramente lo que ha disminuido, y esto es muchísimo, es la publicidad, la información que hay a propósito de los centros culturales, del programa Cultura en los Barrios. Me decía, vamos a escuchar a Marcelo Saraceni, que me decía, yo no sé si quedó o no en lo que se va a escuchar, que a veces hay que ir a buscarlos, a los alumnos, ¿sí? O que pasan, porque no saben que eso pasa ahí, y alguien de otro barrio o algún amigo le dice que en su barrio tiene y de 100 se entera después. Esto es lo que está haciendo en este modo de, casi de ocultar al programa Cultura en los Barrios para terminar vaciándolo el gobierno macrista. Escuchemos entonces Marcelo Saraceni, un docente con casi 20 años de docente del programa Cultura en los Barrios, que analiza qué pasó en el tiempo que él está allí.
Bueno, digamos que más que evolución, yo hablaría de involución, porque después de estos años se nota claramente que hay al menos una idea de no hacerlo crecer. Yo no quiero hablar de achicarlo, porque no sé, porque son estas cosas que uno ve en el trabajo diario, pero no puede asegurar, porque no hay un papel escrito de eso, ¿sí? Son como sensaciones. Pero está claro que el programa no crece, y el programa, al no crecer, empieza a tener serios problemas, graves problemas. Primero, que los profesores de más antigüedad, los que suponen que tienen más experiencia para hacer este trabajo, porque además es un trabajo atípico, donde se trabajan en cursos que además tienen, por ejemplo, más gente que la que normalmente uno trabajaría en forma privada o en forma particular, entonces tienen que acostumbrarse a hacer un trabajo, en muchos de los casos, diferente al habitual. Y bueno, te decía, los profesores de más tiempo terminan yéndose, porque la obra cátedra está tan baja, está tan ha quedado tan relegado. Esto no es un problema de este gobierno solo, esto venía de mucho antes también, ¿eh? Esto es una realidad, pero bueno, que por ahí se agrava con el paso del tiempo, obviamente. Y además, al no tener difusión, la matrícula va bajando. Entonces, esa es una de las cosas que noto como que me hacen sospechar o me hacen temer que sea un poco parte del proyecto, no escrito y no declarado, ¿no?, con respecto a los centros culturales. Bueno, ahora vamos a ver, ahora hay un coordinador general nuevo, que es una persona que está en el programa desde hace mucho tiempo, que ha cumplido diferentes tareas, que ha sido docente, ha sido coordinador de centro cultural, y ahora está como coordinador general. Bueno, vamos a ver, esperemos que él pueda lograr ese objetivo. Yo entiendo que si hace tanto que está, debe pelear y debe querer a los centros culturales. Pero bueno, el arriba es muy, muy groso en este caso, y no es una ironía lo de groso. Es muy, muy grande, porque muy importante, porque es una gente que no le interesa en lo más mínimo lo que es cultura en principio. Claro. Quiero decir, todo lo que significa un gasto, para ellos significa un gasto esto. Esto es un gasto, sí. Como todo, como la escuela y todo esto. Y entonces esto está claro que esto baja en forma de ninguneo, como mínimo de ninguneo. Y después está el tema de los pagos, que esto es muy bravo, que esto viene de mucho tiempo, de mucho, mucho, mucho tiempo, desde que yo trabajo ahí, nunca nos pagan a término, con lo cual se comienza a cobrar generalmente en abril, mayo, o a veces hasta junio se ha cobrado. Esta vez nos han prometido que a fin de abril cobramos, estamos hablando de 4 meses sin cobrar el sueldo. Claro. Y esto es muy bravo, porque la mayoría somos docentes de artes. Ya sabemos que en verano es muy difícil, con alumnos no tenemos, en general los alumnos siempre paran, tienen receso, así que es algo complicado, y siempre pasa algo. Esta vez habían firmado un acto fin de año, que en el cual se comprometían, estaba firmada, comprometían a que esta vez estaba todo dado, estaba todo perfecto para que cobremos enero en febrero, febrero en marzo, marzo en abril y así, y sigamos cobrando como todo el año. Y no ocurrió. Nos llamaron hace unos días, bueno, ya viene postergándose, y ahora, antes de un evento que hicimos en la puerta de la Casa de la Cultura, avisaron que tenían un aumento para nosotros, que es de 2 pesos la hora, más o menos, aproximadamente 2 pesos la hora cátedra. 2 pesos la hora cátedra. Cada hora cátedra que yo doy, gano 2 pesos más, seguramente. Lo que pasa es que yo les digo que no gano nada, porque si no me están pagando, por más que me den un aumento de 1000 pesos, no los estoy cobrando. Entonces, claro. Que es una cosa que hay que entender. Claro, que está bravo. ¿Qué es eso?
Es muy complicado de entender. Bueno, te agradezco mucho, Marcelo.
No, al contrario, Daniel, gracias por la difusión. Quiero decirle a la gente, a tu audiencia, sí, que los centros culturales barriales son algo extraordinario, es algo muy bueno, que vienen hace muchos años trabajando, que es realmente, casi diría, no pega con cola en este momento, pero son como algo revolucionario. La gente va gratuitamente a aprender distintos oficios, digamos, oficios que tienen con el arte, y se encuentran profesores de gran nivel, gente de mucho, muy conocida, de mucho renombre, trabajando. Realmente es algo muy interesante, por muy poco dinero, con lo cual ahí está claro que se trabaja con mucho amor por esto. Y está bueno que ellos también lo defiendan, yendo a las clases, informándose, tratando de que la matrícula no decaiga, porque en cuanto decaiga, esto va a ser la excusa para ir sacando grados, como ha ocurrido en la escuela pública.
Bueno, finalmente escuchamos a Marcelo Saraceni, un docente de muchos años del programa, que nos contaba cuál es, ha sido la evolución y cuál es el estado actual también. Es lamentable para nosotros que el programa cultural en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires esté sufriendo tamaño deterioro y que siga sufriéndolo por los próximos años que le toca al macrismo.
Excelente informe, Daniel. Bueno, gracias Lucía en la producción, gracias Gustavo en la operación técnica. Nos estamos viendo hasta el jueves.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.